Esta entrevista es a la señora Ruth Spagat. La fecha es 1 de abril del 2008 y las entrevistadoras somos Alina Carey y Marcela Kolstedt.
Pájaro azul. Nosotros también nos cuesta definir eso.
No, con el Puerto Madero, Pájaro Azul es la misma cosa. Son dos nombres para el mismo barrio.
Sí.
Según lo que nosotros hasta ahora investigamos. Vale, investigamos.
¿Ah, sí?
Pero esto creo que no tendría que estar registrado.
Lo que pasa es que yo creo, por ejemplo, yo creía que la escuela está en Pájaro Azul. Pero estoy segura que está en Puerto Moreno.
Sí. Yo tengo entendido que está en Puerto Moreno.
Pero exactamente, y eso, el límite entre uno y otro debe correr más o menos por el arroyo. El arroyo Gutiérrez. Pero eso no sé.
No, Puerto Moreno, o sea, en un principio a este emplazamiento, digamos, se le llamó Puerto Moreno. Desde un principio, porque había un antiguo puerto donde llegaban los astilleros, los troncos que traían de Chile, para bajarlos acá. Y se llamaba antiguamente Puerto Moreno. Cuando se crea la Junta Vecinal, se decide poner un nuevo nombre al barrio, o sea, ponerle un nombre a la Junta Vecinal del barrio. Se la llama Pájaro Azul, un poco en homenaje a la hostería, que fue lo primero que... El primer lugar que en el barrio se llamó Pájaro Azul.
Claro, pero por ejemplo, prácticamente donde termina esta cuadra, empieza ¿cómo se llama ese?
Casa de Piedra.
Casa de Piedra.
Claro. Pero después entre Pájaro Azul y Puerto Moreno es como llamar con distinto nombre al mismo barrio.
Y vos decís entonces Puerto Moreno tampoco abarcó el de atrás.
No, Puerto Moreno o Pájaro Azul lo que abarca es desde la escuela, traspasa el arroyo, toda esa franja de casas que hay entre el arroyo y la ruta a catedral, que es y después toda esta franja hasta esta misma calle, calle Gaviota, sería la última.
Ah, esta sería la última.
Sí, la última por lo menos con el título de la ruta, capaz que hay una acá atrás.
Bueno, pero la vieja ruta al catedral, ahí pasa el colectivo que luego dobla en esa calle detrás de esta cuadra.
Sí. Hasta ahí llega.
Hasta ahí es chico.
Es chiquito, sí. Sí, es muy
chico. Y cuando llegaste al barrio, ¿lo llamaban Pájaro Azul o
todavía no? No te sé decir desde cuándo se llamaba Pájaro Azul. Yo llegué acá en el 69.
El 69, ajá.
Me mudé acá, ya tenía el terreno y ya había construido. Y me mudé en el 69. Y tampoco sé decir que si entonces ya se llamaba Pájaro Azul.
Ah, bueno.
La verdad. Ahora sí tenemos la Junta Vecinal se llama Pájaro Azul y tiene su lugar de reunión y participan de la distribución del agua, me parece que más que solamente Pájaro Azul, pero hay otra distribución atrás, detrás de esta. La verdad que eso no lo sé cómo se distribuye. Yo sé que nosotros hace recién, a lo mejor unos 10 años o menos, que hay un tanque general para el barrio de donde sacamos el agua.
Sí. Sí, en otros barrios también comparten el agua con el barrio de al lado, o sea que sí, no es raro eso. Sí.
Eso hace poco que por el momento funciona bien. Antes decimos, aquí teníamos nuestra bomba del agua, porque había demasiado lío con la cañería, por ejemplo. La cañería estaba... No sé si la cañería estaba mal hecha o estaba muy en la superficie. Entonces, con el tráfico que aumentó, a cada rato se rompía.
Sí. Ah, y quizás tomaba el agua muy en el borde del lago.
Tenía la bomba en el lago.
Claro, sí,
porque es la orilla, pero... Orilla casi sí, según la estación.
Exacto, sí. Y quizás tuvieron que prolongar un poco la cañería hacia el centro del lago.
Puede ser, pero el gran problema era la ruta de los caños. Que era obra porque el tráfico aumentó muchísimo.
El tráfico en las calles.
Sí, sí. Claro. Sí,
el caño estaba justamente bordeando la calle.
¿Y claro. Te acuerdas, vecino, qué vecinos se encargaban de arreglarlo? ¿Vos se encargaba la Junta de arreglar los caños rotos?
Bueno, había gente que entiende más eso, que se ocupaba más.
Trabajaba. Se organizaban para arreglar la...
Sí. Fue siempre el lío, es por eso que cuando nos juntamos unos cuatro vecinos en aquel entonces, pusimos nuestra bomba. Y pusimos caños nuestros también. Y la que se ocupaba mucho de eso era justamente en la esquina, en mi esquina ahí, vivía un gendarme que se ocupaba muchísimo. Ese murió muy joven y su mujer se considera heredera. La que se ocupaba de conseguir la gente, de arreglar lo que su marido siempre había arreglado, fue ella. Hasta que justamente con ella, con otro vecino que venía solamente en las vacaciones, yo y otro más allá, pusimos esa bomba nuestra con caños nuestros, que entonces nos habíamos separado del barrio. Hasta que el barrio arregló, y ahora, por ejemplo, yo sigo teniendo agua por el barrio.
Claro, sí.
Y ahora eso funciona y no hay más. Bueno, en general no hay problema.
Funciona bien, entonces.
Sí, eso ahora funciona bien. Encima que ahora están construyendo en esa otra parte de la ruta donde no se puede construir.
Sí. O sea, del lago,
sí.
Cruzando la ruta. Ajá, claro.
Esto hasta dicen, hay dos opciones entonces de que esos terrenos, todavía una parte de esos terrenos pertenece a la ruta. Mientras que los señores que quieren construir ahí dicen que la ruta invade sus terrenos. No,
claro. Y cuando usted llegó al barrio, ¿cómo eran? O sea, ¿qué cantidad de vecinos había? ¿Había muchas casas, una cercana a la otra, o había muchos espacios?
Esto tiene la gran ventaja que son muy amplios los terrenos, son 2.400 metros.
¿Cuánto? Claro.
2.400.
Ah, muy grande.
Es
sí.
Casi una media hectárea.
Sí.
No, un cuarto de hectárea.
Un cuarto.
Entonces eso protege la vecindad.
Sí, sí.
Y no había nadie. Esa señora era ese señor que entonces vivía el gendarme en la esquina, y después el que sigue, que yo digo que venía en las vacaciones, era un ingeniero que tenía no sé bien qué, pero mucho en Comodoro Rivadavia. Entonces él fue el que entendía de bomba y cosas por el estilo. Y ahí pusimos la bomba. Y después venía yo y el terreno, entre el de Comodoro y mi terreno, había uno que pertenecía a una señora, que yo la conocí solamente sola, que vivía para los perros. Yo tengo boxer, pues, especialmente boxer, y vos no podías entrar a la casa por el olor a perro.
Ah.
Y todo giraba para ella alrededor de esos perros.
Que ya no vive más en el barrio.
¿Cómo?
No vive más en el barrio.
No, no vive más. Y eso ahora pertenece a un Wesley. A un pariente de un viejo habitante de la zona, que había, que está casado con una americana, y son ellos dos nomás, y después viene mi terreno.
Y este señor que venía de Comodoro, o sea, él vivía en Comodoro y venía acá cada tanto,
en Buenos Aires.
Ah.
Y venía, tenía familia, y venía en las vacaciones, y también fuera de las vacaciones a veces, venía con los chicos, se murió, y el hijo lo tiene muy abandonado,
sí.
Ahora. Y bueno, después de eso viene el que ahora era de la señora esa de los perros, después vengo yo, y el terreno al lado mío lo compró mi hermano, que vive en Venezuela.
Y viene de vez en cuando
el día, lo vendió, tanto venía mientras sus chicos eran chicos, venían en las vacaciones, también venían mucho. Y ahora está vendido, y los últimos compradores que viven ahí ahora son sordomudos.
Son dos sordomudos.
Una pareja sordomuda, que tuvo una hija que tiene cerca de 4 años más o menos, que no es sordomuda, pero que no está 100% bien.
Tiene problemas de audición,
también bajo vigilancia de legislación, porque se trata de dos familias sordomudas, para ellos prácticamente eso es una vida normal.
Claro, pero para ellos se entienden entre sí, está perfecto,
sí, pero ella es bastante hábil, pronuncia bastante bien, aprendieron a hablar, vos tenés que estar al lado para entenderla. Pero ella te entiende también, siempre viendo.
Sí, leyendo los labios,
sí. Y ahora tuvieron mellizos.
Ah.
Y esos son muy chiquitos y todavía no se sabe.
Ah, o sea que se transmite hereditariamente.
Sí.
Ah, no sabía.
Yo tampoco.
Pensaba que no, que era un problema así individual.
No, eso. Por lo menos es una tendencia. Y ellos crecieron en familias con ese problema. Y por lo tanto, no les extraña que sus hijos también lo tengan.
Sí, sí.
Pueden sí y pueden no tenerlo. Eso no se sabe. Y después de eso vienen unos cuantos terrenos que siguen. Ya no son tantos. Por lo menos todavía hay uno que tiene dueño, pero nunca pudimos averiguar qué pasa con ese terreno.
Pero cuando esto llegó en los 70, 69, 70, todos estos vecinos que usted nombró ya estaban.
Ah. Las que te nombré ahora estaban. Ahora los de más allá
no
estaban. Había por lo menos 3 o 4 terrenos que estaban sin construir. Después había uno que sí estaba construido, y luego hasta la ruta de este lado, nada.
Claro, eso se llama así.
Eso es lo que ha cambiado mucho.
Sí, o sea que cuando llegaste realmente era mucho, digamos, mucha naturaleza, así, no sé, virgen no, pero casi.
Yo necesité abrirme con una herramienta, el paso para ver si en este límite yo tenía una vista. Había muchísima para notar muchísimos radales. Ah. Hemos sacado unos cuantos radales y ante todo Rosa Mosqueta.
Sí, invasión de la Rosa Mosqueta, sí, era sí, terrible. Sí. Sí.
Por eso no se podía pasar.
Sí. Y además del agua, que ya nos comentó cómo era la organización para abastecerse de agua, otros servicios como la luz o el gas,
¿luz había?
Existían.
Luz había y gas teníamos tubos.
Sí, en esa época eran los tubos, sí. Sí.
Pero era fácil el abastecimiento, por ejemplo, sí, comprarlo, renovarlo, no, era no, algo, no había problema.
¿Salvo en el invierno?
No, tampoco,
sí. ¿No?
Nunca tuve problema de gas.
¿Llegaban bien los camiones?
Sí, sí, llegaban. Además eran, teníamos dos cilindros grandes.
Sí.
En un solo y los otros dos, mientras tanto se cambiaban, teníamos cuatro en total.
Uh-huh.
Y no, nunca tuve, en ese sentido no hubo ningún problema, en la luz tampoco.
Uh-huh. Sí,
cuando llegaste a Bariloche, viniste no directamente a esta casa, sí, sino que, ¿dónde?
Yo vine en el 45.
Ah, en el 45 llegaste a Bariloche.
Yo vine a un Bariloche que hoy ya no existe.
Claro.
Hay Bariloche que hoy no hubiera venido. No, no, estuvimos mucho tiempo. Esto fue el final, cuando mis hijos, ya un hijo mío había ido a estudiar, el otro hacía el servicio militar y después él fue también a estudiar. Y habían nacido los dos acá.
Y, o sea que cuando ellos se fueron, ¿viniste, te mudaste acá? O
uno ya se había ido antes que yo viniera acá. Y el otro justamente estaba haciendo el servicio militar cuando nos mudamos, él y yo, y después del servicio militar se fue también.
¿Ese era Misha?
Misha. Y Nico había, ya estaba, bueno, la historia es larga.
Yo no sabía si tenía más de un hijo, porque yo conozco a Misha, pero
Nico se fue cuando terminó el bachillerato. Se fue a Estados Unidos, se estudió unos cuantos años ahí, y se casó, y se vino con mi primera nieta, y primero a Buenos Aires y después acá, y mis dos otros nietos nacieron en Bariloche. Esta casi a los pocos meses de la primera se volvió. Y se volvió a ir en el 76.
O sea que ahora no está,
ahora volvió,
no. Ah, volvió a la Argentina.
Sí, sí. El 76 se fue, pero los dos hijos, una hija había nacido allá antes de venir, y los dos otros hijos nacieron acá. Bueno, uno nació en enero del 76 y se fueron en marzo del 76, de vuelta a Estados Unidos. Ahora, el Nico tuvo toda una vida bastante larga allá. Y volvió, espérate un momentito, volvió en los años 90, me parece. Sus hijos eran grandes y sí, y él estaba separado y volvió, que debe haber sido, bueno, el 90 y poco.
O sea que tenés nietos, ¿unos cuantos?
Tengo tres nietos y dos bisnietos.
Ah,
nietos, pero tengo.
Sí, sí. Seguro.
Sí.
¿Dónde naciste?
En Frankfurt.
Ah, en Frankfurt.
Y me crié en Florencia.
En Florencia, mirá.
Así es. Dice mi adolescencia prácticamente.
¿Puedo preguntarte la edad de cuándo naciste?
Sí, en el 21.
En el 21.
Sí, es una larga vida.
Sí. Estoy pensando en Hobsbawm,
Sí, yo también estoy pensando en Hobsbawm mucho. Hobsbawm tiene 3 años más que yo, creo.
Ah,
creo que nació en el 17 y yo nací en el 21. Sí, pero además Frankfurt también, él tenía sus antepasados alemanes en Frankfurt.
Sí,
es justamente la historia. Hobsbawm sabe un poco más que yo de la historia.
Bueno, pero... entonces, ¿viniste a la Argentina de chica o
no?
Montevideo,
al Uruguay, antes de la guerra. Ahí otra vez se mezcló todo porque la familia de mi mamá, mi papá había muerto y la familia de mi mamá vivía en Alemania y somos todos judíos. Y estos se fueron tarde, porque se fueron a Uruguay porque era el único país que daba una visa. Ah, tan restringido, eso era la selección del lugar.
Sí,
¿verdad? Y ellos
pudieron irse a tiempo.
Sí, justo. Más o menos a último momento. Y nosotros seguimos en Florencia. Lo que pasa es que, esa es otra parte de la historia,
sí,
que por ejemplo nosotros estábamos viviendo en Italia, pero nuestro dinero, lo que teníamos estaba en Alemania, fue confiscado.
Sí.
Así que venimos en el 38, cuando ya aparecía, cuando la guerra estaba muy cercana, ahí fuimos también al Uruguay. Argentina no daba visa para judíos. La cuestión era si Brasil daba visa si tenías un certificado de bautismo.
Pero pasó la guerra y ahí de Montevideo directamente se vino a Bariloche.
Después en el 38 llegamos a Montevideo y yo me fui de Montevideo a Buenos Aires en el 40 y fines del 41. Y yo quería liberarme de la familia, mucha familia, pero no me salió bien, porque entonces mi mamá me mandó a mi hermano, que era más menor que yo, y después vino ella, o sea que tenía sus 2 hijos acá.
Y vino
a Buenos Aires, por eso fue a Buenos Aires. Y yo vine a Bariloche en el 43. Y ahí decidí que aquí iba a vivir,
en Bariloche,
sí. Y volví a, y era soltera todavía, y volví a Buenos Aires y trabajaba en un banco y ya avisé en mi casa que yo me mudaba a Bariloche cuanto antes, que trabajé de noche también, etcétera, para ahorrar, venir acá, que yo estaba segura que encontraba trabajo. Y resulta que en este año me casé. Y entonces, y mi marido no lo conocía, y venimos en marzo para que lo conozca. Y todo eso es porque es una vida completamente distinta, son nada más que 2 generaciones.
Sí.
Pero es muy distinto a lo de ahora. Por ejemplo, psicología. Mi psicología era facilísima. Porque la cuestión era que yo amaba a mi marido, yo amaba a Bariloche, mi marido me la amaba a mí, por lo tanto amaba a Bariloche. Punto.
Claro.
No necesitaba ninguna clase, ninguna complicación.
Claro.
De complicación.
Sí.
Y así fue.
Sí. ¿Y en aquel momento Bariloche qué
Bariloche tenía acción con 1,000 habitantes?
Ajá. O sea que llegaste
de ahí en el 43. Yo estuve acá en 43, ese verano 43-44, y en el 44 me casé, y en el 45 Nico nació en Bariloche.
Y nació acá.
Sí, en mi casa, en mi entonces casa.
En tu casa. Sí, era otra ciudad, Bariloche,
era el pueblo,
sí. Se conocían todos. casi todos.
Se conocían. Bueno, eso, por supuesto, yo nunca había vivido en algo que no era una ciudad. Y eso fue bastante divertido, porque nosotros venimos, yo con panza, bastante también, y con dos perros de este tamaño. Y en Patagones, y en mayo.
En mayo.
Pues no venía nadie.
La peor, claro.
Y entonces, en Patagones teníamos que cambiar de tren y esas cosas. Y mi marido se ocupó de los perros para que estuvieran más cómodos. No, macanas. Me dio otros perros a mí para que él pudiera arreglar la cama y donde comían, etcétera, para que estuvieran bien. Y yo, con esa panza y con los dos perros grandotes, caminé por la plataforma en Patagones y los perros me hicieron caer en la panza. Porque tenían mucha más fuerza que yo. Y cuando llegué a Bariloche, los pocos viajeros de ese tren, era una novedad impresionante. Así que ¿dónde iba yo? Panadería, carnicería, la señora que se casó en la hermana de Patagón, con esta señora, no le pasó nada. Yo ya era muy famosa, sabía que
y la única forma de llegar era en tren.
Sí.
Aviones debía haber alguno, pero
aviones por semana.
Dos por semana, sí.
Sí, después se empezó a usar y no había pavimento. El pavimento terminaba 50 kilómetros más acá que Bahía Blanca.
Sí.
Después se lo probó.
Y mismo en la ciudad de Bariloche, ¿qué tipo de transporte?
Había colectivos a Chorreo. Y
en la zona Lince.
Sí. Y la ruta, esa era la única pavimentada para mí.
Sí.
Y la costanera estaba pavimentada hasta el puerto.
Había calles de Bariloche que no estaban pavimentadas en pleno centro.
No, prácticamente existía el centro cívico.
Sí, sí.
Y había Mitretes, existía también, pero yo no creo que haya sido pavimentada. No estoy 100% segura.
Y cuando llegó acá al barrio, la ruta era de pavimento.
Bueno, eso ya era en los años... Esta se pavimentó en los últimos años 30.
Toda la ruta completa.
Sí. Y así está hecha también, para el tráfico que
desde entonces.
En aquel entonces, mis hijos conocían a todos los dueños de todos los autos que había. Yo no, pero por el color del auto, por la forma, ellos sabían, ahí pasa fulano, ahí pasa mengano.
Y ustedes, viviendo acá en el barrio, ¿cómo se trasladaban al centro?
Bueno, entonces tenía auto. Primero tuve, ahí tenía auto. Y ahí también manejaba, yo empecé a manejar bastante tarde. Pero eso fue en el 60 murió mi marido. Entonces ahí mi hijo mayor me enseñó a manejar. Y ahí siempre tuve auto después. Y los chicos iban, los chicos habían terminado de ir del colegio. En el 69 mi hijo mayor ya se había recibido. Y Milla terminó en ese año e hizo su servicio militar.
Acá mismo, en la escuela de acá.
Claro.
¿Y a qué escuela iban?
Al Nacional.
Al Nacional.
Sí. Y yo trabajaba
en el primario y secundario.
En
el secundario.
Empezamos en el secundario. Nico pasó al secundario cuando todavía estaba en las casitas esas del Caprado. Y yo también. Yo empecé a enseñar cuando Nico empezó a ir al secundario.
Y el colegio normal todavía se encontraba
ahí. Yo trabajé también en el colegio, en la escuela normal. Yo en ese momento trabajé de todos lados. Y yo no sabía ni siquiera que una escuela era provincial, que la otra era nacional. Eso me di cuenta cuando quise jubilarme, que yo era entre las pocas que ya tenía 20 años de trabajo en escuelas provinciales. Provincial y nacional. Por eso ya me podía jubilar. Ahí había muy poca gente que se podía jubilar. Y lo más conveniente era la provincia. Y bueno, que después pasó a Nación.
Sí.
Todo eso cambió.
¿Y después cómo se va a trabajar en el centro atómico?
Ahí ya desde el 60 trabajé en el INE. Desde que me senté acá, yo ya trabajaba en el Instituto Berceiro, de profesora de inglés.
Y el idioma alemán no daba claro.
No. El idioma alemán resurgió en mi familia, porque mi hijo mayor ahora se casó con una chileno alemana, y mi hijo menor, Misha, que es mayor de Alemania, se casó con una alemana.
Claro, sí.
Vuelve el idioma.
Y ahí vuelve el idioma. Y en casa, con mi marido, se hablaba alemán. Y eso a los chicos les sirvió muchísimo. Yo empecé a hablar castellano con ellos, porque me parecía que ellos vivían una vida escolar en castellano.
Sí.
Entonces, para contar, para participar, etcétera, no había que cambiar de idioma.
Sí.
Eso era lo que más cerca estaba. Así que fue
vital. O sea que los chicos en la casa hablaban en español.
Además, bueno, eso es en alemán.
Los chicos
hablaban eso. Yo le decía en alemán a uno de ellos, andar a la cocina a decirle a María que ya estamos para comer, y el tipo lo escuchaba en alemán y lo decía
en casa, ¿no? Sí, sí.
Sí, era más o menos
normal. Sí, era lo.
Y mi hijo, que no estuvo nunca en Alemania, bueno, le cuesta más, pero entiende todo y sí, tiene que pensar un poco antes de hablar, pero habla.
Y finalmente se jubiló como profesora del Valleiro.
Sí. No, como por sí, de las dos cosas.
En el Instituto
de la más, creo que un año o dos más tarde.
¿Y hasta qué año trabajó en el Valle?
En el Nacional estuve hasta el 76, me parece. Y después, en el 80, me jubilé también del Instituto.
O sea, no todo al mismo tiempo.
No.
Y de los vecinos que en aquella época ya vivían acá en el barrio, ¿había vecinos que también trabajaron en el centro atómico?
Mira, la señora del gendarme fallecido tiene.
¿Se acuerda el nombre de esta señora?
Se llama Lala.
Ah, doña Lala, sí.
El Lala tenía, o tiene, dos casas prácticamente, bueno, está separado de su casa, dos habitaciones con baño para alquilar. Y alquilaba mucho a estudiantes en el centro atómico.
Ya desde aquella época.
Ya en aquella época.
Sí. Siempre vinieron estudiantes de afuera.
Siempre, desde que empezó, todos de afuera. Y de entrada viviendo en el profesor 4, vivían dentro del centro atómico.
¿Y yo mismo?
Los
estudiantes. Y entonces no alcanzaban las habitaciones del pabellón como para alojar a todos.
Sí, y ahí
vivían un poco más de libertad.
Sí, sí. Cuando ya había pasado el primer año, entonces en el segundo año ya buscaban juntarse entre dos, por ejemplo, y conseguir algo afuera. Y esa clase, los estudiantes justamente sí vivían
Y en esta zona también, por estar cercano al centro atómico, es una zona
terrible. Aquí después, eso fue más tarde, vivió Bresan también, sí. Alquiló una casa por acá. Unos años hasta que se mudaron al centro. Aquí ahora en el centro atómico creo que no vive nadie. Por cuanto yo, y yo sabría.
Sí, sí.
Ahora no.
¿Y se acuerdan aquel momento cuando recién llegaba al barrio qué negocios ya existían? ¿Uno podía proveerse?
Mira, había un almacén que tenía de todo, que pertenecía a Pardo.
Uh-huh.
Y que estaba donde ahora están vendiendo forrajería, etcétera, por la ruta.
Sí, el nombre de la ruta.
Y la curva es la que anda antes de la curva.
Uh-huh.
Y después del arroyo, del otro lado del arroyo, en la esquina también a la, si salís de acá, a la izquierda, había un almacén, kiosco, almacén, etcétera, que esa gente después hizo lo que hay de centro comercial.
Uh-huh, sí.
Bueno, ellos estaban del otro lado del arroyo y construyeron eso y están ahí.
Ajá.
Entonces ahí hay hubo, pero eso era más.
¿Qué es lo que ahora de Ernestina, digamos?
Sí, Ernestina era la que parece que vendió ahora. ¿Vos sos el barrio?
Sí, pero igual no soy del barrio, pero conozco más del barrio.
Pero este, vos sos casi del barrio, sí.
Sí.
Era de nota. Además de haber investigado ya.
Sí. Bueno, Pardo, cuando Pardo estaba en ese almacén bastante importante, ella todavía estaba del otro lado del arroyo.
Uh-huh.
Claro, después construyeron eso y ahí entonces había un...
Pardo era el tipo de almacén de ramos generales.
Sí.
Tenía un poquito de todo.
Sí, sí, sí.
Me parece recordar.
Y era... O sea, para el barrio era importante, ¿no? Lo que se utilizaba como lugar de compra.
Sí, eso era el lugar de compras.
Claro.
Sí.
¿Y algún otro tipo de negocio que no fuera, digamos, de alimentos, sino por ejemplo algún...
No sé
un centro de reunión,
el electricista es el negocio que está... Yo no sé si siempre es el que se da, ¿no? Del otro lado, acá del otro lado del Gutiérrez, del arroyo, el señor dice acá a la izquierda,
uh-huh.
Lo que hay primero, ahora tiene material de construcción.
Sí, la ferretería grande.
Sí.
Uh-huh.
Me parece que eso ya era ferretería chica.
Y era electricista también.
Pero la gente la sobra lámparas, herramientas.
Claro.
No estoy segura que ya estaba cuando yo me mudé.
¿Y alguna
pero en la zona interna del barrio?
No, interna del barrio. Sí, hay un almacén aquí en la puta esa que cierra este barrio.
Hacia el fondo.
Ahí hay un almacén chiquitito, bastante surtido.
Pero ese es nuevo.
Eso es nuevo. Adentro no había nada.
No había.
Uh-huh. ¿Y algún otro espacio que sirviera como lugar de sociabilidad para el barrio?
No había. Mira, había un librero en el barrio de atrás, ahora hay un centro.
Un centro de junta vecinal.
Sí.
Uh-huh.
Pero entonces no había.
Nada que fuera un club o un bar o un lugar de espacio público, digamos, para reunirse, para conocer otros vecinos, ¿no?
Y ahora hablas de bar, el único boliche es justamente el de Ernestina.
Ah,
es el único.
Que en su momento también tenía, funcionaba
no,
como...
en aquel momento no había nada.
Ah.
Justamente... Toda la vida del Instituto Balseiro estaba dentro del centro atómico. Estos chicos, no fue tan fácil. que venían de lugares distintos y no se conocían entre ellos, y la verdad que de entrada fue muy difícil la comunicación con el lugar.
Sí.
Claro, pero estaban como casi encerrados en el centro atómico, era como una especie de fortalezas.
Sí.
tenía el cine club.
Tenían el cine club y tenían el detector.
Sí, el detector.
Esas dos cosas fueron
más tarde, ¿no? Mucho más tarde, sí, sí.
Y de entrada, bueno, también había una especie de los del pueblo y los del centro atómico, y se miraban con ojos de superioridad o cosas por el estilo.
Claro, sí, 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 sí.
Claro.
Sí, bueno, tenían la posibilidad de ir al centro, al pueblo, mejor dicho, con el ómnibus del centro atómico.
Colectivo.
Que funcionaba en ese momento.
Sí, que llevaba los chicos al colegio, ¿sabes?
Exacto, sí.
Y que traía a los empleados.
Sí.
Los empleados también. En el centro atómico había dos autos. Un Citroën de Balseiro, y entonces creo que era el único. Y después vino la Viola, que tenía un Ford. Un Ford T.
El resto se manejaba con un transporte específico del centro atómico. Todavía sigue estando. En cambio, el que unía el barrio con Bariloche era el único colectivo que se llamaba Ayaullao.
Sí, no se llama Ayaullao.
Sí, claro, Ayaullao.
Todavía no tenía número, creo.
No, no, no tenía.
Y tenía una frecuencia bastante regular.
Cada media hora. No sé si era cada media hora, pero más o menos.
Cuando yo llegué, que mucho después que vos, era cada media hora, sí. Con suerte.
Por eso,
con suerte. Y en el momento, en un invierno fuerte, que hubiera una nevada muy importante, ¿uno sentía que se cortaba la comunicación con el pueblo?
Mira, cortar no se cortaba. Era muy poco regular. Pero yo sé que cuando nació Nico, que eso era 45, en julio, que pocos días antes habíamos ido al Shao Shao por colectivo y paseábamos por el bosque del Shao Shao y había nadado bastante. Pero si vos no tenías, digamos, un horario, en algún momento llegabas.
Sí.
Sí. Y las calles se limpiaban o se...
Bueno.
Preparaban para
atrás. En ese sentido, yo que tenía una casa sobre el lago, tenía muy poca nieve.
Uh-huh.
Y era ese pedazo de costanera que no estaba movimentado.
Sí. Uh-huh.
Eso era
el situado
ahora está terrible, ahora lo transformaron en un hostel. Y agregaron no sé qué, la casa estuvo linda hasta hace poco, que la alquilábamos nosotros. Mm.
Ah.
Estaba ahí. Antes de llegar, ¿cómo se llama el primero de esos nightclubs?
Grisú.
El Grisú.
Antes de llegar al del centro, o sea, prácticamente en el centro.
Íbamos a pie, por supuesto, a hacer las compras, uh-huh. y íbamos y veníamos de a pie. Y el mercado estaba donde está el school.
Claro, sí, el antiguo mercado, que uh-huh. lamentamos que se haya destruido. Sí,
estaba mucho más cómodo,
sí.
que todo el mundo.
Un buen mercado,
sí.
Bueno, y también funcionaba como lugar de sociabilidad.
Sí, le encontraba a la gente, ¿no?
Sí, la gente, bueno, de ese barrio se encontraba mucho. Fenómeno tenía un boliche ahí donde está al lado de parques prácticamente.
Uh-huh.
Los papás vienen al río.
Uh-huh.
Y ahí uno tomaba un café.
Ah, porque también como un lugar de encuentro.
Las masitas hacían. Sí. Uh-huh. Y ahí había un sanatorio que se mudó varias veces. Pero eso, los años, la verdad que eso era antes de que yo viniera acá, nada que ver con eso. Uh-huh. Ahí donde está el Hotel Roma había un sanatorio que antes había estado a la esquina Libertad y España, me parece. Uh-huh.
Y en cuanto a la salud, por ejemplo,
el hospital estaba.
Claro, uno viviendo acá en el barrio no tenía otra alternativa que ir al centro, o había alguna sala de salud cerca.
No. Aquí no había nada.
Bueno, tampoco sí, venían los médicos a casa.
No,
no.
Pero estaba el hospital y estaba, yo no sé cuál, no nació en San Carlos.
Ah, mucho después, sí,
en los
80 y algo, ¿no?
No, creo que eso nació cuando yo todavía vivía por ahí. Me parece que antes, pero no estoy segura. O sea, médicos atendían en sus consultorios separados. Uh-huh. Y cuando yo llegué, cuando tenía que nacer mi hijo, yo estaba muy joven a lo mejor, pero de todas maneras yo era una mujer normal y yo tenía un embarazo normal y yo iba a tener mi hijo con una partera hecha. Y había una partera excelente. Uh-huh. Y esa partera la fui a ver y me dijo que ella no me atendía si no me veía un médico.
¿Y ese médico era Goodman?
No.
Mucho más después.
Mira, había tres médicos en el mundo, los cuales dos estaban de viaje. Por lo tanto era fácil.
Uno.
Y lo necesitamos. Así que ella tuvo razón.
Por suerte.
Y yo tuve mi hijo en mi casa. Y pero viste, eso no era nada raro, porque eso era un cambio de generación, de las generaciones de antes. Yo había nacido en casa.
Sí, 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 claro.
Sí. Y en aquella época sería muy común también, por las posibilidades que daba Bariloche para la atención.
Sí. Sí, estaba solamente la posibilidad era el hospital. Uh-huh. Y que estaba en aquel entonces mejor porque era mucho menos gente.
Claro, el mismo de hoy, pero
sí, pero ahora lo están agrandando.
Sí.
Bueno, uh-huh. Hay opiniones y opiniones.
¿Y viviendo en el barrio, supo si todavía ha llegado a los 60, 70, cuando usted llegó al barrio? ¿Todavía había niños que nacían en sus casas?
No, o creo que no. Creo que en general no. En aquellos años, en los 60, 70, había justamente ese sanatorio, bueno, existía en San Carlos entonces.
Uh-huh. Sí. Bueno, cuando yo llegué, hace 31 años no existía el San Carlos todavía.
¿Ah, no?
No. Se creó después. O sea que tiene menos de 30 años.
Castaño era el cirujano de entonces y atendía en esa cosa que yo no sé cómo se llamaba.
¿Frente a la Plaza Belgrano?
No, frente a lo que es ahora el Bariloche Center.
Claro, Libertad y España.
Libertad y España. Y atendía también ahí donde está ahora el Roma. Uh-huh. Por ejemplo, la grupo de Paco de la Cruz, los dos chicos de Paco de la Cruz, nacieron ahí. Ahí sí estaba Remy.
Uh-huh.
Mis nietos nacieron con Remy. Pero en el
Ramón Goodman
había un gran auge de hospital en ese tiempo. Eso fue más tarde.
Sí.
Y un crecimiento poblacional.
Claro,
sí.
que implicaba, necesitaba de más asistencia médica.
Sí, y entonces había, creo yo, más, estaba proporcionalmente mejor la atención médica que ahora. Uh-huh.
¿En cuanto? ¿En qué sentido?
En cantidad. Ahora hay momentos que no hay cama para nadie. Y eso no.
Y la gente tiene que esperar horas y horas para que los atiendan.
Una cama, o que. No, ahora la proporción de camas y población está muy mal.
Sí.
Pero van a querer es justamente el crecimiento demasiado rápido de esta ciudad. Porque mira, ahora cuando ustedes vinieron, la cantidad de construcciones que hay en esta calle.
Sí.
Nada más
impresionante.
Sí, sí, sí. ¿Y cuántas de esas son de los últimos 2 años?
Sí. ¿Cuándo te le parece que hubo así un boom de construcción, por lo menos en el barrio, en Pájaro Azul, que de un año para el otro se empezó a ver?
Claro, últimamente.
En estos últimos años.
Porque mira, mi vecino de enfrente, esa fue una casa construida, mira, a lo mejor en el, yo estuve en el 70, fines de los años 70.
Uh-huh.
Y fue construida por alguien que vivía en Bariloche, que después la vendió a los que la ocupan ahora. Y eso era lo único. Mi hermano construyó al lado, estas eran unas cuantas casas, más abajo, en este mismo lado, había dos casas, mientras tanto.
De aquí a la ruta.
A la ruta. Y del otro lado estaba esa altamira del lago que nadie sabe por qué nunca funcionó. No, al principio funcionaba, pero algún día hay ahí.
En este momento no funciona.
No.
Cuando usted llegó ya funcionaba como usted.
Sí. Estaba en construcción. Una parte estaba en construcción, pero la otra parte ya funcionaba. Y después no hubo nada hasta que enfrente construyeron, y como única casa enfrente, y después al lado, después empezó de esa casa hacia la esquina, hubo 3 casas.
Pero fue todo, fue gradual el crecimiento.
Eso
fue
muy gradual.
Y ahora en los últimos años se dio un cambio mucho mayor,
mayor. Nada más que en esta calle, por ejemplo, pero por todo el barrio. Yo camino el barrio y te aseguro que yo me acuerdo de algunas casas que yo había visto en construcción, de lo que ahora han agregado, garajes o bungalows, ha habido muchísimo. Pero eso fue más bien despacio.
Claro.
Y dependió también de la provisión de agua.
Ah, claro, también el hecho de que hubiera agua, eso facilitó la llegada de la gente y la construcción.
Sí, ¿sí?
Pero también el hecho de un cambio económico en estos últimos 2 años, ¿no?
Eso fue lo de los últimos 2 años. Sí. Anteriormente, justamente, dependió muchísimo del agua. Había unas calles, yo me acuerdo de unos amigos míos que vivían en una de esas calles tan transversales, que justamente este barrio tenía una construcción, un tanque bastante alto de acumulación de agua, y la gente que vivía alrededor de eso construyó, porque nada más que por la caída ya tenían agua en casa. Eso fue anterior a la época de construcción de ahora. Eso fue hace.
¿Y la llegada del gas natural fue también significativa?
Sí, la llegada del gas natural también fue bastante más tarde.
¿No recordás en qué momento? No,
estoy pensando, pero ya hace unos cuantos años, por lo menos 10-15 años.
Alrededor de los del 84 más o menos, pues, casa fue en el 84-85.
Bueno, es un poco más tarde, creo, 85.
Sí, porque valían más de 20 en este caso.
Sí. 10-15
años.
En los 90,
pasaron los
90. Porque acá teníamos todavía justamente los tubos. Mira, cuando yo construí, lo que construí primero fue el lugar para poner los tubos.
Sí,
claro.
Y la entrada de gas a la casa. Y eso seguramente... Ponele 15 años, pero más no.
Uh-huh. Y eso significó también una llegada de más vecinos.
Sí. Gas y agua fueron las dos cosas que fueron importantes para el barrio. Y ahora esta última cuestión.
Sí.
Yo compré unos... ¿Sabés cuándo compré? Compré cuando había el plan Evita.
Ah.
Que vos podías construir en forma más o menos barata. Te daban una hipoteca bastante tiempo. Y ahí compré una vez un terreno enfrente para uno de mis hijos, para Nico, antes que se volviera a Estados Unidos. Eso debe haber sido a principios de los 70, y cuando él se fue lo vendió.
Uh-huh.
Y ahí también tenías bastante buenas posibilidades de comprar en cuotas, y tenías ese plan Evita que te limitaba a, creo que un living o dos dormitorios, a una cosa pequeña, y ahí eso también lo pagabas con un crédito, era la posibilidad de poder tener vivienda.
Sí. ¿Y en este momento hay problemas de vivienda en el barrio? No.
Mira, hay muchísima gente que busca era para alquilar, ¿no?
Hay,
sí, por ejemplo, el vecino es el frente, que tiene un hijo de 20 y pico de años, y ese se compró nada, alquiló por acá, hasta que empezó la temporada y lo echaron, o sea, no lo echan, sino le aumentan el alquiler de una forma imposible, y entonces aquí hicieron una habitación más, con un baño para que pudiera vivir también ahí.
Sí. O sea, el problema lo tienen los hijos de la familia,
sí,
que ya hace unos años se asentaron en el barrio.
Sí, porque los precios son prohibitivos para comprar, es imposible.
Para comprar y construir
y alquilar.
Sí. Sí. Los alquileres son muy exagerados. Yo tengo una casa más en este terreno, una casita en este terreno, y justamente a esos hijos se lo alquilaba muy barato, cuando eran más chicos, cuando no tenían familia, pero bueno, las familias crecían más rápido que las casas.
Sí. Decime, Ruth, vos comentabas que cuando empezaron a vivir en el barrio estos cuatro vecinos con vos, pusieron la cañería, o sea, se organizaron para solucionar el problema del agua que funcionaba mal. En ese momento no existían las juntas vecinales,
no,
porque eso fue muy posterior. ¿Había algún tipo de organización aparte de esto que contabas?
Yeah.
¿Los vecinos se reunían o tenían algún...?
No se reunían. Uno iba, por ejemplo, con el asunto del agua, que pusimos esa bomba y que entonces cada uno pagaba su parte mensual, bueno, el que hizo todo eso, iba de casa en casa a cobrar.
Sí, sí, sí.
Ya, a los sí. que...
Pero eran cuatro nada más.
Éramos cuatro.
¿Y el resto del barrio?
No sé. Yo sé lo que dije recién, que había una un recipiente, una especie de tanque donde se acumulaba agua que se bombeaba en el lago y alrededor de esa cuadra crecieron más casas. Porque tenía
ahí llegaba
acceso
al agua.
Al agua. Sí. Eso fue lo más importante.
Y la organización barrial de tipo junta vecinal, recordar mucho más tarde, en realidad la municipalidad en el después del 84 lo empezó a organizar, fue ahí que se empezaron
a demoraron bastante. Todavía dependíamos justamente de la bomba del agua del barrio y nosotros entonces que habíamos comprado esa bomba nuestra, éramos los cuatro
sí.
que aportábamos, que tenía una factura de luz especialmente para hacer funcionar la bomba y lo dividíamos entre los cuatro.
Sí.
Sí, eso era una cosa muy muy cerrada.
Sí, sí.
Sí, que fue una manera de solucionar una necesidad.
Sí, exactamente.
Sí.
En cambio, después, al momento de organizarse la junta vecinal, ¿usted participó?
No, yo no participé. Se organizó la junta vecinal y ahí se comunicó a los vecinos que se iba a cobrar una cuota mensual para pagar el agua.
Y ahí ya todos pasaron a...
Nosotros no pasamos. Nosotros. Lara y yo. Nos, éramos cuatro de entrada, quedamos dos. Y la bomba nuestra era un poquito el niño mimado de Lala. Verdaderamente ella vivía con la otra ocupación, pero más bien ocupación de esa bomba. Ella tenía un auto también y bajaba a la bomba y la prendía y la apagaba y todas las cosas así que uno le sugería que eran mucho más fáciles. Justamente ahora yo no necesito preocuparme, lo puedo prender acá.
Sí.
Pero no, su bomba era su bomba.
Sí.
Y entonces yo la acompañaba. O sea, yo no dije que me iba a salir de la bomba.
Claro.
Hasta que ahora nuestra bomba, que es vieja, no daba más.
Sí. ¿Había que reemplazarla o eliminar el sistema?
Claro, y no tenía... No, durante un tiempo, viste, pagábamos menos, pagábamos nada más que la electricidad de esa bomba. Pero eso es un gasto relativamente alto mientras reas. Si no, no es mucho.
Sí.
Y tampoco no es mucho tener el agua del barrio. Y yo para esa época ya tenía las dos cosas. Por sí.
Sí,
yo me quedé con el barrio.
Sí.
Y es más, a vos te quita ese asunto de que Lala, que se le congelara la bomba, no se le congelara la bomba, era
una provocación.
Sí,
sí, sí.
Y la junta vecinal da una seguridad,
claro, tienen la responsabilidad.
Sí, sí.
Que un poco surgió también como eso, centro de... El surgimiento de la junta vecinal fue resolver el problema del agua.
Sí. Sí, sí, eso fue lo que verdaderamente unió. Ahora la junta vecinal funciona bien y está juntada con dos o tres otras juntas vecinales entre Puerto Moreno y el Chau, formando ese conjunto de juntas vecinales que existe. Y A mí me parece que es el primer paso hacia, a lo mejor, una sociedad más responsable. Porque ahora se juntan cada una por su cuenta, lo que sale de ahí, en cada 2 meses más o menos se juntan las cuatro, establece cuáles son las primeras necesidades de un conjunto más grande, tratan de conseguir lo que necesitan para eso. O sea, es, hay más cooperación, pero eso es muy reciente.
Sí. ¿Y qué otro tipo de necesidades cubre la...?
Bueno,
la
por ejemplo, el arreglo de las calles y la basura. La basura funciona bien acá, pero hasta a mí me parece que podría ser menos seguido si con eso se ganara más amplitud del servicio.
¿Cada cuánto pasan?
Mira, cada 2 días seguro.
Sí.
Ahora, la calle se arregla poco y nada, y
porque es la municipalidad que pasa con las máquinas, se las tiene todas rotas.
Sí.
Funciona.
Cuando vamos a la municipalidad ya se cortan muchas cosas.
Sí.
Pero la Junta ayuda a que las calles se mantengan.
Por ejemplo, los badenes, últimamente los ha cuidado la Junta. Y son justamente en este barrio muy profundas. Hay que tener mucho
cuidado. Sí, al principio son muy profundas y luego se van rellenando un poquito.
¿Y son necesarios?
Sí. Esta calle es una calle de acceso a todo.
Sí.
Y hay gente que va demasiado rápido y hay bastante tráfico.
Sí.
Yo por suerte tengo la casa acá que no escucho nada, pero hay bastante tráfico y la calle ahora está otra vez bastante mal. Y se preocupan también por los restos de cuidado de jardines y de árboles, levantar eso.
O sea, en el camión
del barrio tiene para eso, de movilidad.
El mismo barrio tiene lo contrata, sí, lo contrata. Sí, en nuestro barrio también.
Sí. Sí. Tienen un lugar donde se deposita lo que se corta y eso demora, pero funciona. A la larga funciona.
Sí, sí.
Yo creo que podríamos hacer una última preguntita.
Sí.
Que sería algo un poco más abarcativo de toda esta etapa en la que usted vivió en el barrio o incluso antes. Si recuerda de algún momento, algún hecho muy significativo para el barrio, que haya movilizado a los vecinos, que haya quedado como incluso una anécdota, que ahora la veamos como un poco más, digamos, no tan preocupante, pero en aquel momento haya sido algo que realmente los movilizó,
no sé. Decime una cosa, el barrio terminaba acá, de largo, de ancho, de largo, no sé, de la calle que baja paralela a esa, a la ruta. Y ahí había una franja de tierra que no pertenecía a ningún barrio. Pero eso se arregló mientras tanto. Ahí hubo problemas, porque justamente la responsabilidad no la tenía nadie. Pero realmente yo me encontré un día con que sí pertenecía a mi barrio. ¿Y cómo fue eso? Que lo pudieron decidir, la parte esa, una gran parte de esa franja le pertenecía al Erichhausen, al ex dueño del casco. Y ahí ellos también tenían sus parientes, que tenían sus casas, pero que no estaba en venta más que para amigos, digamos. Pero mientras tanto, eso se ha incorporado a Pájaro Azul.
O sea, en un principio era, no tenía barrio, no tenía, no tenía
pertenencia.
No tenía pertenencia a un barrio. Sí. Y luego se incorporó a Pajaritos.
Sí, pero tenía dueños, eso sí,
pero tenía dueños.
Y eso fue un hecho que en el barrio significó una discusión, una...
No, porque yo me enteré cuando una vez justamente me puse a conversar con la gente de abajo, que para mí era siempre muy importante que no me construyera nada para tener una casa ahí enfrente. Y eso fue siempre muy amistoso y nunca nos peleamos y... Y era ese asunto de que ellos, uno iba a decir, bueno, pero mira que yo pertenezco a ese barrio, y ellos no pertenecían.
Ah.
Y ahora sí pertenecen.
¿Y eso sabe en qué momento fue? ¿Para qué año?
Debe haber sido hace unos cuantos años, porque ya te digo, si ustedes llegan a bajar por ahí, hay una cantidad de casas impresionante, y no son todas casas nuevas. A esta altura sí son casas nuevas, pero más allá son casas de hace bastante tiempo y que justamente también participan del agua. Un gran problema era, viste, eso sí, era el agua. Nosotros tenemos un amigo que es, bueno, que es un físico, ahora es físico, entonces era estudiante, que quería comprar el terreno de mi casa, no, de la casa de al lado hacia abajo. Y justamente tenía el problema ese de que no tenía agua. Y con ese hablamos y le dijimos, bueno, si construís vos, nosotros te pasamos agua. De un lote al otro.
Sí.
Bueno, mientras tanto él vendió eso, nunca construyó. Y ahí yo me enteré cuando una vez, porque me di cuenta que estaban construyendo ahí, que justamente ellos ahora tienen el agua en la
carroza.
Para ellos también era una necesidad que la cubrieron anexándose al bajo.
Exactamente.
Sí.
Y eso era lo que pudieron hacer. Y creo, no sé en este momento cómo está, pero cuando había menos casas, nosotros ahora teníamos agua más que suficiente. Este invierno no sé lo que va a pasar, con la cantidad de agua que falta, etc.
Sí.
Y el problema es que esta parte era buena para construir porque allá estaba prácticamente todo bajo agua, donde han construido ahora también,
claro, claro.
En el agua.
En el margen.
¿Y problemas con los perros tuvieron?
No,
perros sueltos.
Sí, hay muchos perros sueltos. Hay muchos perros sueltos, a lo mejor más en el barrio de que sigue que en el barrio de Pájaro. Pájaro Azul hay calles donde hay un montón de perros sueltos.
Pero